Doctora Geraldine, ¿está ahí?
Sí, señor doctor, buenas tardes.
Listo. Doctor Jones, ¿se encuentra enlazado? Buenas tardes.
Sí, señoría, buenas tardes.
Ah, bueno, listo. Reanudamos grabación, expediente 2023-08-4016, presentado por el señor Luis Carlos Muñoz Farfán contra el Banco Davivienda, quien está acompañado de su apoderado judicial. Luego del receso adoptado por este despacho, manifiesto las siguientes consideraciones que desatan el asunto objeto de la controversia. Habiendo adoptado un receso por el tema de mi garganta y además porque requería analizar todo el acervo probatorio en su integridad, en consideración a que se presentaron diferentes documentos que reposan dentro del plenario para ser analizados de manera íntegra. Primera medida, debo dejar sentado que conforme lo dispone el artículo 57 y 58 de la Ley 1480, el artículo 24 del Código General del Proceso, esta superintendencia cuenta con las facultades propias de un juez para definir en derecho la controversia relacionada entre el consumidor financiero y las entidades vigiladas, de cara a verificar el cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales. Dejando eso sentado, pues observa este despacho que desde la presentación de la demanda, esto es, se evidencia que existe un negocio jurídico fuente de la controversia. Esto es un contrato de mutuo definido en el artículo 2221 del Código Civil, que es en el que una de las partes le entrega a otra una cantidad de cosas fungibles a cargo de restituir otras del mismo género y calidad, dejando claro que en el ámbito mercantil, como es el presente, pues al tenor de lo dispuesto en el artículo 822 del Código de Comercio, pues dentro del contrato, en la medida en que es de un de índole remuneratorio, permite al comerciante, esto es a la entidad vigilada, cobrar por los intereses debidamente pactados en el contrato. El contrato que no se encuentra en discusión y que hoy en día está vigente es el contrato de vehículo a cargo del señor Farfán, Muñoz Farfán, terminado en el número 6832, el cual, como lo señalamos, fue adquirido en septiembre del 2015 por la suma de 333, perdón, 33.710.000 pesos, el cual fue desembolsado para la adquisición de un vehículo. Y en ese sentido, pues se extraen de las circunstancias y particularmente en el marco de esta acción de protección al consumidor financiero, respetando, claro está, la congruencia, principio que regula el artículo 303 del Código General del Proceso, en el que se indica que la justicia, incluyendo esta justicia, indistintamente de las facultades que la Ley 1480 del 2011 le ha irradiado en materia extrapetita, que flexibilizan ese principio de congruencia, lo cierto es que el punto de partida en el marco de esta actuación es la demanda. Demanda que por demás pues fue presentada por su abogado de confianza. Y en ese sentido, voy a introducirme a resolver la controversia respetando ese principio de congruencia en el marco de la justicia rogada y haciendo un análisis desde la óptica de la acción de protección al consumidor financiero, en el que, como bien sabe la audiencia aquí presente, pues la actividad financiera jurisprudencialmente ha sido considerada de interés público, por tanto, se le irradia la Constitución o las disposiciones constitucionales en el artículo 78 y 335 de la Constitución, por lo que le corresponde a las entidades vigiladas en razón a su profesionalismo y en razón a la asimetría al momento de la colocación del producto, comportarse como un buen hombre de negocios. Y en ese sentido, de manera irrestricta, al otorgar, ofrecer, suministrar información de los productos, pues se le exige un comportamiento como un buen hombre de negocios, quien va más allá de lo que el mismo contrato le exige. En ese sentido, además de ello, y en ese sentido, pues es importante recordar que a los usuarios pues, tienen sus derechos de recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad. A la luz de la Ley 1328 del 2009, que es el Estatuto del Consumidor Financiero, principios que integran el núcleo de protección vigente y, por tanto, la primera análisis que va a realizar esta delegatura es verificar el comportamiento como parámetro de conducta, no como esa buena fe subjetiva, interna, íntima o creencia que no es constitutiva de derecho en la medida en que se queda en la esfera subjetiva del individuo. Y por tanto, pues vamos a analizar cuál fue el comportamiento de la entidad financiera al momento de colocar el producto, durante el desarrollo del producto y si existe o no alguna incidencia. Todos estos otros procesos que paralelamente el demandante también ha interpuesto en contra de la entidad vigilada y la entidad vigilada ha interpuesto en contra de la que demandante en el ejercicio legítimo de un contrato asociado a la garantía mobiliaria. Y de ello no me voy a pronunciar en la medida en que la garantía mobiliaria cuenta con su juez natural. Y esto fue el juzgado 12 Civil Municipal de Cúcuta. Recordemos igualmente que la buena fe se encuentra regulada en los artículos 871 del Código de Comercio, en el que indica que los contratos deben celebrarse y ejecutarse de buena fe, y no solo obligan a lo pactado expresamente en ellos, sino a lo que corresponde de la naturaleza, de la misma naturaleza de la ley y de la equidad natural. A su turno, como ya lo había anunciado, la Ley 1328 del 2009 establece unas obligaciones especiales a cargo de la entidad vigilada, como la son la de información, que a su turno es un derecho a favor de los consumidores financieros, consagrado en el artículo 5 del Estatuto del Consumidor Financiero, la cual es cualificada respecto de las características y condiciones del producto para que éste adopte una decisión, es decir, el consumidor financiero pueda contar con las herramientas necesarias para efectos de equilibrar la asimetría. El hecho que exista una posición de dominio, como es natural en las entidades vigiladas, pues redactan los contratos. Eso no significa que para el caso en concreto, las circunstancias o la celebración del contrato per se sea abusiva. Y eso debo dejarlo claro. En ese sentido, pues entonces, teniendo en cuenta lo manifestado y esta especial protección con la que se irradia esta acción de protección al consumidor financiero, además porque esta especial protección deviene de la confianza pública. Y recordemos que las entidades, como ya lo había señalado, pues realizan una actividad considerada de interés público. Y en el desarrollo económico, que es esencial para cualquier país, pues tiene que tener clara esa sincronía entre las operaciones activas y pasivas en el desarrollo de las relaciones contractuales, en el recaudo también de las mismas para efectos de evitar cualquier riesgo sistémico. E igualmente, pues las entidades deben ejercer mayor diligencia y profesionalismo en la ejecución del contrato, por lo cual pues tienen ese ecosistema de información y de carácter técnico proclive a los consumidores financieros. Es por ello que pues desde el punto de análisis de la entidad financiera resulta de suma importancia verificar cuáles fueron las circunstancias de colocación. En la medida en que, como bien lo expuso el abogado de la parte demandante en los alegatos de conclusión, pues existe una asimetría en la información. E igualmente resulta de suma importancia Verificar las obligaciones propias del contrato de cara al consumidor financiero. En la medida en que de ahí emerge esa obligación prístina en el contrato de mutuo asociado al pago de cada instalamiento de manera completa y además en oportunidad en el tiempo establecido por las partes. Sumado a ello, no es de menos relevancia recordar que el mismo Estatuto del Consumidor Financiero, la Ley 1328 del 2009, contempla medidas de autoprotección a cargo del consumidor financiero en su artículo sexto, en donde le corresponde al consumidor financiero, entre además de pagar las sumas de dinero junto con los emolumentos que se hubiese pactado en el marco del contrato, revisar los términos y condiciones del respectivo contrato y sus anexos, informarse sobre los productos financieros que piensa adquirir y emplear, indagando sobre las condiciones generales, observar las instrucciones y recomendaciones que la entidad vigilada recomiende o instruya para el manejo de los productos financieros. Dejando ello, pues que en el marco de esta relación contractual también le compete al consumidor financiero comportarse en debida forma y en esa buena fe, reitero, objetivo, no la subjetiva que se queda en el espectro íntimo y subjetivo de quien creyó que tenía determinadas condiciones. En ese y bajo este marco normativo que les he expuesto, pues para desatar si existe alguna responsabilidad a cargo de la entidad financiera y en la medida en que se han expuesto durante el proceso por parte de la entidad financiera la configuración de circunstancias paralelas o procesos paralelos que indirectamente tienen relación con el presente asunto y que ya se encuentran fallados, pues este despacho primero va a desatar esta circunstancia de índole procesal en la configuración de una posible cosa juzgada respecto del presente asunto y del proceso que con anterioridad al presente asunto, porque este asunto fue radicado en agosto del 2023, y el proceso que cursó ante el Juzgado Primero Civil Municipal de Cúcuta fue radicado con anterioridad, como el mismo demandante lo confesó con otro abogado con unas circunstancias diferentes, según lo que afirmó el abogado del aquí demandante en sus alegatos de conclusión, circunstancia que vamos a evaluar de manera minuciosa. Y en ese sentido, al encontrar la existencia de este otro proceso en el cual, reitero, dentro del acervo probatorio a derivados 50 y 52, reposa la sentencia que se emitió en el mes de marzo del 2024 por dicho juez, bajo el radicado 2023-150-00 de Cúcuta en el marco del proceso verbal que el señor Luis Muñoz Farfán presentó contra el Banco Davivienda. Y a su turno, existe otro proceso de pago directo que el banco presentó en contra del demandante, es decir, la Banco Davivienda contra el señor Luis Muñoz Farfán, que cursó en el Juzgado 12 Civil Municipal de Cúcuta, en el que, en razón a ese pago directo, en el marco de la ejecución de la garantía mobiliaria, la cual fue pactada desde el momento de la colocación del contrato, contrato debidamente suscrito por el demandante, como se visualizó en el interrogatorio de parte, documento que por demás fue exhibido y su firma fue reconocida por el aquí demandante, visible a derivado 09. Entonces, para entrar en materia de la cosa juzgada es esas circunstancias que no requieren ser alegadas por las partes. Primera situación. Y se encuentra concebida en el artículo 303 del Código General del Proceso, que de vieja data le da fuerza de ley y le atribuye a las sentencias judiciales de resolver definitivamente entre las partes la cuestión controvertida. en forma tal que ya no puede volverse a suscitar entre ellas, porque es absolutamente nula cualquier decisión posterior que le sea contraria, además porque desconocería un principio básico de seguridad jurídica. Esta definición la extraigo de sentencia del 13 de diciembre de 1945, esto es de antaño, la cual ha venido siendo replicada dicha definición en múltiples sentencias. La última que consulté de la Corte Suprema de Justicia data del 8 de mayo del 2014, en el que reiteradamente construyen dicha definición. Y para introducirnos a ellos, y dice la misma Corte, voy a permitirme leer para ilustrar a la audiencia, señala: alcanzar certeza en el resultado de los litigios, definir concretamente las situaciones de derecho, hacer efectivas las decisiones judiciales y evitar que las controversias se reabran definitivamente con perjuicio de la seguridad jurídica de las personas y del orden social del Estado. Si la función jurisdiccional busca el fin de dirimir en la autoridad los conflictos que suscita la actividad de los particulares y de los funcionarios de la administración, es claro que aquel objeto no se alcanza sino mediante la desaparición de la materia contenciosa, es decir, el litigio, que es el fenómeno anormal dentro de la organización jurídica de la sociedad. De ahí que si se decide una decisión conflictiva con la plenitud de las formalidades procesales y en el ejercicio de los recursos establecidos por la ley, es desde el propósito de garantizar la mayor certeza en la determinación de los jueces. En ese modo, vamos entonces a verificar si se presentan o se recorren los presupuestos de la disposición en el presente caso, dejando claro que la jurisprudencia civil en Providencia citada, la cual, repito, respecto de los límites de la cosa juzgada, ha sido irrestricta en su análisis y ha señalado que para que ésta se configure deben existir tres mismos elementos a saber. Primero, el objeto, o sea, et res. Segundo, causa, et causa. Tercero, partes. Los dos primeros, es decir, el objeto y la causa, configuran bien el sabio de los límites de los objetos de la acción. Y el subjetivo, pues, está asociado a quienes intervinieron en el proceso. Respecto del primer presupuesto, para que se configure la cosa juzgada, pues se debe hablar de la identidad de objeto, que indica que el nuevo proceso que se controvierta sobre el equivalente bien jurídico disputado en el litigio anterior. Así lo ha señalado la Corte, sentencia del 30 de junio de 1980, la cual ha sido reiterada en sentencia del 7 de noviembre de 2013 y del 8 de febrero de 2016. Hago referencia a nuestro órgano de cierre, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Y es allí entonces donde esa relación, y se debe responder a ese interrogante sobre qué se litiga. Es decir, ¿qué es? ¿Sobre qué busca este litigio? ¿Sobre cuál es el bien jurídico disputado? Y cuando observa el despacho la coincidencia en el entorno en cuestión, pues debe proceder a verificar esas circunstancias en conjunto y en el contenido real de los hechos propuestos como generadores de las situaciones jurídicas concretas, comparando el libero o la causa inicial con la nueva demanda que se está analizando. En el presente caso, y pues sobre ese criterio, pues le corresponde al juez preguntarse para dilucidar esas circunstancias y el objeto de la demanda anterior, pues se evidencia que es el mismo bien jurídico protegido el cual se está reclamando ante ese juez natural la existencia, y si la decisión ha sido pues negada o desestimada, podría haber esa identidad de objetos y por tanto pues no podría el despacho conocedor de la nueva demanda pronunciarse en la medida en que ya se hubiese cumplido con ese objeto en el marco del proceso paralelo. Respecto de la segunda, el supuesto que es la causa, de antaño la misma Corte ha señalado que ha de entenderse como el hecho jurídico que sirve de fundamento a las súplicas, vale decir, la situación por la que el actor hace valer su demanda con cimiento en la acción. Y allí es donde se debe preguntar y observar la inquietud de por qué se litiga. Es decir, ¿qué es lo que busca en el marco de la lectura del libelo introductorio verificar si el petitum del mismo corresponde en la cuestión definida por el pasado y cuál es el objeto y cuál es la cuestión del soporte del petitum objeto de evaluación en la presente acción? Y por último, pues finalmente respecto de la identidad de partes, pues es simplemente quiénes son los sujetos vinculados en el pleito y verificar cuáles fueron las personas que participaron e intervinieron en el proceso que ya se resolvió. Y sobre este punto final, que es el tercero, que es la identidad de partes, pues en este despacho salta a la vista que en los dos procesos participaron los mismos sujetos involucrados. Entonces no se necesita hacer una elucubración o un análisis respecto de de que no se predique dicho presupuesto, porque de salto pues se puede evidenciar solamente con la lectura de esta acción de protección al consumidor financiero y la sentencia que se emitió por el juzgado primero civil municipal. Y entonces veamos y nos introducimos a dilucidar esa circunstancia respecto del objeto y la causa. Por lo que traigo a colación la misma declaración del abogado demandante en sus alegatos de conclusión, quien indicó que si bien no llevó a cabo la causa ante la jurisdicción ordinaria, es decir, ante el juez primero civil municipal de Cúcuta, en ella, recuerda él, se solicitaba la extinción de la obligación. ¿De cuál obligación, señores? Pues del crédito de vehículo terminado en el número 6832. Y que además, en el caso que estamos analizando, es diferente en la medida en que aquí el objeto, así lo indica, lo indicó el abogado en sus alegatos, es verificar la liquidación de... No fue verificar la liquidación, fue considerar que, abro comillas, hubo una situación abusiva por parte de la entidad vigilada frente al consumidor financiero. Y si nos ponemos a verificar detenidamente la sentencia y el acta de la sentencia que reposa derivados 50 y 52 del expediente digital emitido por el juez primero civil municipal, cuyo entendimiento y cuya petición era la extinción de la obligación, pues debemos observar que lo cierto, como el mismo consumidor financiero lo confesó en su declaración de manera espontánea y que estuvo mal asesorado por un abogado que lo dejó abandonado en el pleito y que además resultó sancionado, de acuerdo con sus palabras, pues se puede evidenciar que para poder solicitar la extinción de una obligación se debe analizar la liquidación de la obligación, el valor de las cuotas pactadas, el valor de las cuotas pagadas. Y en ese sentido, pues observa este despacho que la causa objeto del litigio que se llevó a cabo ante el juzgado primero civil municipal corresponde a la misma causa, si bien aquí la petición no es la extinción, si fue la solicitud, como se puede leer literalmente, de las pretensiones y particularmente de la pretensión 2.2, que dice: Banco de Vivienda, que se ordene a Banco de Vivienda a liquidar nuevamente la obligación trazada con mi cliente conforme a los lineamientos financieros de la época del negocio y, de ser el caso, expedir el paz y salve. Recordemos que más allá de la literalidad de las palabras, pues entiende y estas tienen un significado. ¿Y qué es el significado de un pasisalvo? Pues la extinción de la obligación. Eso nos lo enseña el diccionario de la Real Academia. Recordemos que la extinción de la obligación se puede dar por el pago, se puede dar por la novación, se puede dar por cualquiera de los modos de extinción de la obligación o se puede dar también por el paso del tiempo. E igualmente, dentro de esa petición, lo que se buscaba era que además de emitirse el pasisalvo, se libere la garantía mobiliaria del vehículo y a devolver las sumas que eventualmente mi cliente, con las respectivas sanciones e indemnizaciones, hubiese pagado en razón al cobro excesivo de los intereses, según el Código Civil. Cita que aclaro que los intereses, repito, aquí no se aplican los intereses concebidos en el estatuto civil, sino en el estatuto mercantil debidamente pactados dentro del contrato. Y entonces observa este despacho que el objeto del litigio ante el juzgado primero civil municipal de Cúcuta, el cual resultó con una negación de las peticiones del aquí demandante, se acompasa a la segunda petición del presente asunto. Ahora entrémonos a los hechos, que son la causa del por qué se litiga. Y si vemos detenidamente de la lectura de los hechos, también se extrae que el aquí demandante entendió que eran 48 cuotas y que acudió a la cuota número 48 al banco para expedir su pasisalvo, encontrándose que no eran 48, sino 60 cuotas y que la tasa no era fija, sino variable. Entendimiento, pues, que le generó pues toda esta situación con un saldo de mora a febrero del 2020 de 18.046.718 pesos. Estoy leyendo el hecho número 1.3 del escrito de la demanda de mi APC, de mi acción de protección a consumidor financiero. E igualmente, en el hecho 1.5, informa al despacho pues que está cansado del acoso telefónico de las oficinas de cobranza y que expuso a conocer la posición dominante del banco frente a este negocio y que ante esta situación decidió continuar pagando hasta completar 57 cuotas y que, sin embargo, el crédito pues mantiene un saldo pendiente. Y es allí entonces donde observa este despacho que el por qué se litigó ante el juez primero civil municipal motivado por la extinción de la obligación y recordando lo declarado por el señor Muñoz Farfán en su declaración y está asociada a la liquidación de la obligación, a la imputación de pagos y a que efectivamente e indistintamente de las circunstancias, pues la obligación a la fecha no ha sido pagada, es decir, a la fecha del último pago, así hubiese recibido 57 cuotas pagadas, pues había un saldo pendiente a cargo del consumidor financiero y por tanto, pues no cumplió con la prestación debida pactada de manera originaria, que era pagar las cuotas en los términos establecidos. Más adelante me voy a pronunciar frente a la información, que es una situación distinta que no se vislumbra haber sido analizada en el marco de la acción del juez ordinario. Pero lo que es atinente a la liquidación, a la imputación de pagos y a el saldo pendiente, indistintamente de tener que yo entrar a escudriñar como el mismo perito de la entidad financiera en su declaración el día de hoy dijo, pues no, eso es un precio que puede venir de los intereses, de la misma tasa, en la medida en que si bien era una cuota fija, la tasa es variable y por tanto estaba atada a una DTF, DTF que es una índice de referencia más unos puntos que en ocasiones puede bajar, lo cual favorece al consumidor financiero, porque entonces su cuota paga con mayor entidad a capital y este va disminuyendo la obligación. Pero si la tasa sube de acuerdo con los puntos y la ETF que se certifica por la superfinanciera como regulador, no como juez, aclaro, Pues entonces lo que hubiese pagado o el instalamiento pagado por el consumidor financiero no cubre la cuota o el instalamiento, generando un rezago que finalmente se vio en la obligación. Entonces, observa este despacho que de cara a ello, a lo atinente a la liquidación, el despacho encuentra que hay una cosa juzgada parcial para el presente asunto, debido a que esas circunstancias fueron ventiladas ante ese juez natural, que fue primeramente seleccionado por el consumidor financiero. Lamentablemente, y me abstengo pues de verificar si estuvo bien o no asesorado, porque desconozco las circunstancias más allá de su dicho en su declaración, y en ese sentido se configura la cosa juzgada parcial y la declaro de oficio, debido a que se acompasa el objeto, la causa y el sujeto asociado a lo ya expuesto. Ahora me voy a introducir una circunstancia particular y está asociado a ese cumplimiento de la obligación de información y el comportamiento catalogado como abusivo a cargo de la entidad financiera. Recordando, como ya lo había señalado de manera primigenia, la ley 1328 del 2009, en su artículo 5, la contiene como una obligación especial. En su artículo 8, la contiene como un derecho a cargo de los consumidores financieros, y el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en su artículo 8, también la define. Y para tal definición, pues le señala a la entidad financiera que los consumidores tienen derecho a recibir productos en condiciones informadas, que la obligación a cargo de la entidad financiera debe ser transparente, con una información cierta, suficiente, oportuna, que debe suministrarle al consumidor financiero pues todas las condiciones, características, derechos, obligaciones y costos relacionados con su producto financiero. Y sobre ese particular, la suscrita considera que es una información calificada, cualificada, en la medida en que, pues al ser cierta, significa, según el diccionario de la Real Academia, que debe ser conocida como verdadera, completa, pues que debe ser íntegra y hacer cabal, verificable, que se pueda o que se permita comprobar su veracidad y examinar el método por el cual se alcanzó. Y es allí entonces donde observa este despacho de las documentales que reposan, las cuales pues no fueron desconocidas ni tachadas, son plena prueba a la luz del artículo 244 del Código General del Proceso, que el aquí demandante suscribió contrato de garantía mobiliaria, contrato además, un formato de vinculación, una carta de aprobación que datan de agosto del 2015, firma que fue debidamente reconocida por el aquí demandante, quien además confesó que desatendió uno de sus deberes a cargo del consumidor financiero, como lo impone el artículo 6 de la ley 1328, el deber de informarse, de leer previo a firmar, más aún cuando comprende. Y como él lo declaró, es bachiller, es decir, sabe leer. Y esa posibilidad de lectura hubiese permitido que el aquí consumidor financiero pues entendiera primero que no eran 48 cuotas, sino 60 cuotas, como se registran los documentos, documentos que a su turno se reflejan en otro canal de información, que son los extractos. Sobre los extractos, el demandante afirmó que nunca lo recibió, pero cuando se le indaga que él tiene que ir cada mes a la oficina, según su dicho, a reclamar el extracto y a proceder a pagar, pues cada mes tuvo acceso al extracto y podía haber leído cuántas cuotas había pagado de las pactadas del crédito de vehículo. Circunstancia que tampoco, pues el aquí demandante agotó, señaló en el marco de esa buena fe objetiva, como también un consumidor que permite leerse o leer, porque el acceso estaba dado a los documentos que la entidad financiera le suministra. Dentro de las documentales, Observa este despacho que desde la colocación del producto se le informó al consumidor financiero esa forma de pactarse de los intereses. En su cláusula cuarta del mismo contrato visible a derivado 9 del expediente digital, se observa cómo se realiza el pago o a qué está asociado el pago de los intereses. Y no puede hacerse un cálculo como lo pretende hacer el mismo consumidor financiero en su entender ingenuo, y es que si yo pedí 33.700.000 y los divido en dos y pago más o menos 1.000.000, ya estoy pagándole. No, el sistema financiero, y por eso es importante leer las cláusulas asociadas al contrato y a los extractos, en el que, pues dependiendo qué tipo de producto se adquiera, pues se establecen determinadas características y condiciones, las cuales aquí estaban dadas en la cláusula cuarta. Estaba asociada a una DTF más unos puntos, debidamente informada en oportunidad, es decir, desde el momento de la celebración del contrato. El cual, pues, reitero también, el aquí demandante confesó que ni leyó y se delimitó a firmar y tampoco preguntó las cláusulas pues predispuestas por la misma entidad que diseña este tipo de contratos, pues aceptando así el devenir del contrato hasta el mes de febrero del 2020, que en su entender, en su operación matemática, conllevaba que ya había culminado, cumplido, que ya era suficiente lo que había pagado, pese a que reconoce también que a veces pagaba tardecito, no pagaba los cortes. En ese sentido, observa este despacho que de cara pues, a esa obligación de información desde la colocación del producto y durante la ejecución del mismo, se otorgó al consumidor financiero al momento de celebrar el contrato. Y durante el desarrollo del contrato, indistintamente que el aquí demandante afirme no ha recibido los extractos, se observa que fueron remitidos a su domicilio y más allá de ello, observa este despacho tres comunicaciones en donde se le remitieron al consumidor financiero una del 20 de febrero del 2020, detallándole específicamente cómo funcionaba su crédito y cuáles habían sido cómo se habían realizado la imputación de pagos que observa este despacho, pues que se realizó de acuerdo con lo pactado y es más, me atengo a la liquidación que hubiese realizado el juez natural en el marco del análisis de la posible, bueno, fallida, perdón, extinción de la obligación del crédito de vehículo terminado en el número 6832. Teniendo en cuenta lo expresado, pues este despacho tampoco evidencia una desatención de esta obligación de información en el devenir, ni en la colocación, ni en el devenir del contrato de tracto sucesivo. Y por el contrario, pues lo que se evidencia es que buscaba o se buscaba tratar de recuperar el bien que se había adquirido para efectos de continuar con la explotación comercial, debido a la imposibilidad que se pudo de continuar haciéndolo en razón pues, a esa decisión de la aprehensión del juzgado 12 Civil Municipal de Cúcuta en el marco del pago directo. Pago directo que, repito, esa circunstancia pues, no es una posición dominante, deviene de la ley de la garantía mobiliaria, el cual, reitero, pues, fue suscrita al momento de colocar el producto por el aquí demandante, y es una de esas facultades que tiene la entidad financiera también de recaudar pues, el saldo de sus obligaciones. En ese sentido, entonces, el despacho declara que próspera las excepciones que la entidad vigilada formuló de incumplimiento de las obligaciones a cargo del consumidor financiero. Segundo, cumplimiento de la entidad financiera de sus obligaciones legales y contractuales y el contrato es ley para las partes principio de los actos propios, es decir, ese venire contra factum propio que el mismo demandante, uno puede evidenciar, reconoce cuando en la cuota número 48 dice deme en el paz y salvo, pero no obstante sigue pagando hasta la cuota número 57, Y luego, pues dice, ya no sigo pagando más, porque en su entender, pues ya había pagado todo el saldo de la obligación, circunstancia que, como ya lo señalé, fue desatada por el juez natural, juez primero civil municipal de Cúcuta, en el que se considera configurada para el presente asunto la cosa juzgada parcial. No va a haber condena en costas, me voy a abstener de hacerlo. Administrando justicia en nombre
Molestarla.
de la República y por autoridad de la ley, resuelvo primero declarar de
Doctora, déjame
oficio.
molestarla.
Discúlpeme en un segundo, no he terminado, su merced. Ahora con gusto lo
Es que
escucho.
no, el doctor no está en línea, que no lo dejan de entrar.
Qué raro,
Hasta ahora.
yo lo dejé ingresar, señor Luis.
Hasta ahora lo estaba
Hola, juez,
entrando.
buenas tardes. Señora juez, yo estoy desconectado desde hace más de que como unos 20 minutos. Me desconectó, no sé cómo. Y pues apenas volví a ingresar, estuve pendiente para regresar. No sé si es que no me habían visto. Pero desde ese momento, desde que estaba diciendo exactamente las obligaciones del banco y que el despacho no era competente para conocer de la garantía del proceso de pago directo.
De acuerdo, así es. Entonces retomo ahí y le resumo, doctor. Igual, pues esto está siendo grabado. Y entonces le repito, este despacho pues no es competente para resolver lo desatado por el juez 12 civil municipal en el marco del pago directo, que es una facultad que deviene de la Ley de Garantías Mobiliarias, por tanto es una forma de recaudo o recuperación del saldo de las obligaciones, y pues en ese sentido la entidad vigilada está habilitada en hacerlo, circunstancia que además estaba contenida en el contrato debidamente suscrito por el señor Luis Muñoz. En ese sentido, repito, este despacho encuentra prósperas las excepciones de incumplimiento de las obligaciones a cargo del consumidor, cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales a cargo de la entidad. El contrato es ley para las partes, el principio de los actos propios, como ya lo había señalado, venire contra factum propio. Y en ese sentido, pues observa primero una cosa juzgada parcial asociada pues a ese pasisalvo y liquidación de la obligación. Por tanto, el despacho no se pronunciará frente a esa circunstancia particular. Y segundo, la medida en que ya fue desatada por otro juez natural. Y segundo, encuentro cumplida las obligaciones de información dentro del desarrollo de la relación contractual y próspera las excepciones que aniquilan las peticiones en el marco de esta actuación, sin condena en costas, señores.